Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
Colonialidad del poder. Es dominación y sometimiento aparentemente inofensivo, pero que destruye identidades. La colonialidad es la continuación de la colonización. Esta se impuso con las armas, y la primera con las estructuras mentales que, de maneras más sutiles, vulneran los derechos humanos. José Olavarría, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, nos propone reflexionar sobre las noticias, el periódico o alguna película o serie que relate un acontecimiento violento. En todos estos medios de comunicación podemos ver que el poder está impregnado en las acciones, los pensamientos y legitima las diferencias sociales en todos los aspectos. Así lo dice Olavarría.
Hay una teoría del sistema mundo moderno. Dice, una vez que concluye el proceso de la colonización, la colonialidad permanece vigente como esquema de pensamiento y marco de acción, que legitima las diferencias entre sociedades, sujetos y conocimientos. O sea, se acabó la colonia, pero las estructuras mentales, el control del poder, el control de los medios de producción, el control de la subjetividad, el control de los cuerpos, sigue siendo tal cual como era en la colonia. Este proceso es el que llaman el proceso de la colonialidad. Entonces, es como continúan las mismas relaciones de subordinación, que de alguna manera es lo que busca esta perspectiva, es hacerla consciente, visible y, por supuesto, combatirla.
La colonialidad del poder busca revelar cómo se han desarrollado y mantenido los procesos de dominación en la comunidad, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, para revelar esta sutil dominación, es necesario generar el cuestionamiento continuo en torno a preguntas como: ¿cuál es el problema central del poder? ¿Por qué se le vincula a la explotación, dominación y conflicto con el otro?
El problema del poder es una cuestión central. Y el poder es como una red de relaciones sociales, de explotación, dominación, conflicto, que son articuladas en las disputas por la existencia social. O sea, controlar el poder, controlar, explotar, dominar y poder controlar el conflicto es la articulación básica para poder subsistir y seguir avanzando en eso. El poder como espacio y malla de relaciones sociales. ¿Y a dónde se orienta el poder? Primero, de explotación, dominación y conflictos que articulan los distintos espacios. El trabajo. El trabajo y la producción de riqueza, la plusvalía, el control de la naturaleza, el poder sobre la naturaleza, sobre los recursos, sobre los bienes, las materias primas, sobre los bienes comunes. En el fondo, es cómo apropiarse de aquellos recursos. Y eso es parte de los espacios de poder. El control del sexo, el sexo como subproducto, como reproducción de la especie, por el control de la subjetividad y sus productos, los pensamientos, los sentimientos. Y finalmente, la autoridad para asegurar la reproducción desde ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios.
Tres jerarquías sostienen las relaciones de dominación: trabajo, raza y género. Para Olavarría, nombrarlas y explicarlas permite entender el origen y prevalencia de malestares que vivimos mundialmente. Ejemplo de ello es la violencia contra las mujeres, el narcotráfico, las desapariciones forzadas, la explotación laboral o la migración.
El patrón del poder global de las relaciones de dominación y explotación están en torno a cuatro cuestiones: al trabajo, que en definitiva, quién trabaja, la fuerza de trabajo, el salario, etcétera; a la naturaleza, que es la posibilidad de explotar eso a partir del trabajo, o sea, el control y el poder sobre el trabajo, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre el sexo, que está visto aquí como biología, en el fondo sobre la reproducción, y el poder sobre la subjetividad y la autoridad. Esas son las relaciones de poder que están presentes, esas son de alguna manera las que mantienen el sustento de la colonialidad. El sistema mundial, colonial, moderno, las líneas sociales de clasificación, de ordenamiento, de jerarquía, son por lo tanto el trabajo, la raza y el género. Y esa es parte de la herencia que tendría. La raza, el género y la sexualidad son categorías co-constitutivas de la episteme moderna colonial y no puede pensarse por fuera de esta episteme, como tampoco de manera separada de ella. O sea, no es posible pensar la raza, el género y la sexualidad de una manera distinta si uno no sale de esta episteme que de alguna manera les he planteado antes.
Acercarnos a través de la radio a una palabra como episteme nos obliga a conocer su origen en la Grecia antigua. Y para Aristóteles, la palabra episteme sería el conocimiento obtenido mediante la demostración. De ahí que Olavarría pregunte a todo aquel que abra su oído al diálogo. ¿Realmente los estudios de género están abriendo nuevas posibilidades para impulsar otro tipo de relaciones humanas?
Mi pregunta es, ¿los conocimientos, hallazgos y evidencia de los estudios de hombre y masculinidad y las intervenciones son parte del conocimiento otro, del abordaje otro? ¿Son emancipadores? ¿Hay producción de conocimiento o es repetición de lo anterior? ¿Hay compromiso político? ¿Persisten los universales, la naturaleza, las realidades? ¿Persisten los hombres que son violentos por naturaleza y las mujeres que son reproductoras por naturaleza? ¿El comportamiento y las subjetividades de los hombres se abordan desde una racionalidad económica? ¿Dónde quedan los afectos? ¿Dónde quedan los sentimientos? ¿Están esos integrados? ¿Los conflictos y las tensiones se interpretan como anomías, como desviaciones? ¿Es un conocimiento útil el conocimiento producido por los estudios sobre hombre o es un conocimiento otro? ¿Es una episteme de la colonialidad? ¿Es una metodología útil, afín? ¿O qué es lo que es? ¿O qué es lo que es?
Ni los hombres son violentos por naturaleza, ni las mujeres somos madres irremediablemente como lo establece la colonialidad. Para Olavarría, estudiar los temas de género desde una perspectiva de poder abre la posibilidad de entender los malestares sociales desde contextos más amplios, que abonan al vínculo que existe entre la construcción histórica, social, cultural, política y la subordinación del otro. Aunque es poco nombrado e incluso para algunas personas el término colonialidad del poder nos es ajeno, es importante incluirlo en nuestro vocabulario, porque después de la pregunta de Olavarría sigue la reflexión. La violencia no se reduce a los actos iracundos. Hay tras de ella la dominación del poder que heredamos como cultura. La colonialidad, dice la antropóloga Laura Segato, se refiere a cómo está estructurado el mundo moderno. Afecta todos los aspectos de la vida, determina la exclusión del otro y resta importancia o valor a los demás por su condición social, económica, racial, sexual y todo aquello que marque la diferencia en los estándares establecidos. La colonialidad está vinculada al poder y la principal táctica del poder, afirma Segato, es el secreto, lo que no se nombra, convirtiéndonos así en testigos y víctimas de sus efectos y consecuencias. Violencia, inequidad, desigualdad, segregación, discriminación. Y sigue la reflexión. ¿Tenemos otras opciones? Por ejemplo, construir caminos plurales. Justamente en esto trabajamos los cómplices del 21. No buscamos una sola respuesta porque aún necesitamos hacer más preguntas. ¿Cuál es la tuya? Envíanos tu mensaje de voz al 5512-332915. O escríbenos Twitter @cómplicesdel21, Facebook y YouTube Cómplices del 21. Cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica encontrarás la participación de José Olavarría sobre reflexiones acerca de una perspectiva decolonial de las masculinidades, realizada durante el 7º Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades, San José, Costa Rica, julio de 2019.
Realización: Elizabeth Cárdenas. Producción: Pita Cortés.